Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 26 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Imparten charla para la prevención del bullying en Culagos. El tema de la violencia en las escuelas se presenta como un problema urgente que se debe atender. La fotografía puede reconstruir la realidad, Fabricio Atilano, fotoperiodista. El Premio Jalisco de Periodismo 2017 en fotografía charló con los estudiantes, académicos y periodistas de la región en la conferencia La fotografía para reconstruir la historia en el Culagos. Jalostotitlán participa por cuarta ocasión en la MET. Grupo de teatro Támara presentó A Espaldas del Mundo en la edición 23 de la Muestra Estatal de Teatro. La información estatal, proyectan acueducto para el Zapotillo, costaría el doble. Representa casi el doble de los 7 mil millones proyectados en 2011. Acotan privilegios a Poder Judicial de Jalisco. Diputados aprueban aplicar pruebas de control de confianza a jueces y magistrados y eliminar el superbono de retiro a estos últimos. Congreso de Oaxaca aprueba despenalizar el aborto. Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Normalistas no tuvieron contacto con criminales. Asegura Alejandro Encinas que hay certeza del operativo de grupos delictivos para desaparición de los estudiantes. De 184 cuerpos encontrados, 44 han sido identificados y no son de estudiantes, afirma. En información internacional, Uruguay anuncia que se retira del TIAR por Venezuela. Uruguay anunció que se retirará del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tras la decisión del organismo de aplicar el acuerdo para Venezuela. Republicanos son un escollo en la lucha contra violencia armada. Estados Unidos vive una epidemia de violencia armada. Por muchos años, el activismo ha luchado infructuosamente para que el Congreso legisle sobre el control de armas.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeras, a Vero y a Cristina, que están pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada, más adelante contaremos con la participación de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, en entrevista charlaremos vía telefónica con Josué Abraham Torres Valadez, quien es director de El Sueño de Jicuri. Además, también contaremos con la sección de opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Además, le recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 en línea local y 800-701-2119 helada nacional sin costo. También recordarles que tenemos presencia en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Imparten charla para la prevención del bullying en Q Lagos. El tema de la violencia en las escuelas se presenta como un problema urgente que se debe atender.
En el aula magna del Q Lagos se llevó a cabo la campaña de la prevención de la violencia, el acoso y el hostigamiento, el cual trataba de una charla para hacer conciencia sobre los peligros del bullying y el acoso en las personas que lo provocan y lo sufren, pero sobre todo en hacer pensar al asistente que la prevención de estos actos radica en cada individuo. Esta charla fue impartida por los trabajadores de la Coordinación de Seguridad Universitaria, cuya sede es en Guadalajara y se encarga de impartir talleres de prevención en todos los centros universitarios de la UDG. Ramiro Tavares, miembro de la Coordinación de Seguridad Universitaria y quien estuvo a cargo de esta charla, explica la intención de esta campaña contra la violencia.
Pues más que nada es sensibilizarnos un poquito hacia las demás personas. A veces somos muy recios a tratar de cambiar nuestras percepciones, nuestros sentimientos hacia otras personas que ni siquiera conocemos ni hemos visto. Aquí tratamos de sensibilizarnos y que esto no siga proliferando, lo que es la violencia, que no se nos haga normal, que vayamos creando conciencia para que esto no vaya en aumento.
Simultáneamente se llevó a cabo otro taller para los estudiantes de la Preparatoria Regional de Lagos. En la charla se abordó el tema del bullying escolar y de cómo este no era señalado como un problema grave que debía atenderse con urgencia. Lejos de eso, era una conducta aceptada en los espacios escolares por alumnos, maestros y padres de familia. Ahora la realidad nos supera, pues existen graves consecuencias que derivan incluso en la muerte.
Anteriormente esto no se tomaba muy en cuenta, el acoso, el bullying, y ahora en la actualidad está muy metida la Universidad de Guadalajara, el gobierno, las autoridades, tanto municipales, federales y estatales, a que esto no siga proliferando. Sí están metidos, están haciendo programas como el día de hoy, que se lleva un programa, que una campaña aquí dentro del centro universitario,
explica Ramiro Tavares. Sin embargo, ahora parece ser un tema presente en las agendas de varios agentes sociales e instituciones. Algunos candidatos a la Federación de Estudiantes Universitarios han expresado que el hostigamiento y la violencia de muchos tipos en los espacios escolares es algo que deben suprimir las mismas autoridades, pero principalmente la sociedad misma. También se han visto en las escuelas campañas contra el acoso, con letreros en contra de la violencia sexual y violentómetros para medir nuestros niveles de violencia con la pareja. Finalmente, Ramiro Tavares menciona que estas charlas sí tienen un impacto real en los asistentes, pues su conducta tiende a cambiar luego de ver los alcances de la violencia en los seres humanos.
O salen muy motivados ellos, hasta con un poquito de resistencia al llegar aquí, porque son mandados, pero al salir es completamente diferente, cambia completamente su actitud hacia las demás personas. Lo valoran más, ¿no? La amistad, el compañerismo y más, porque todos somos una familia universitaria.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
La fotografía puede reconstruir la realidad. Fabricio Atilano, fotoperiodista. El Premio Jalisco de Periodismo 2017 en fotografía charló con estudiantes, académicos y periodistas de la región en la conferencia La fotografía puede construir la historia en el Centro Universitario de Los Lagos.
Para mí la ética la veo como ese respeto que tiene el fotógrafo hacia la situación que tiene de frente, ¿no? Y bajo ese rigor, pues es como actúa, ¿no?
Esto refirió al ejercicio profesional de la fotografía Fabricio Atilano Ochoa, fotoperiodista ganador del Premio Jalisco de Periodismo, quien impartió la conferencia La fotografía para construir la historia, en el Centro Universitario de Los Lagos, en San Juan de los Lagos, el día de ayer 25 de septiembre. Atilano Ochoa charló con estudiantes, académicos y periodistas de la región para incentivarlos a participar en dicha convocatoria y desde lo profesional describió la ética periodística como la guía para la reconstrucción de la memoria colectiva o memoria social.
Hacer o no esa foto, porque al final de cuentas hacer esta foto es un llamamiento a ese dolor que está pasando la madre, ¿no? Pero también al mismo tiempo estás como a lo mejor rebasando una línea que a lo mejor no te permite, ¿no?, el colectivo en este sentido. Pero creo que ese sentido de la ética, el fotógrafo debe de analizar en ese concepto, porque también todos los fotógrafos somos distintos, pensamos distinto, ¿no? Entonces creo que el fotógrafo, más que nada, yo veo la ética como el respeto hacia el tema, y también basado en eso, cómo actúas, ¿no? Si haces la foto o ayudas.
Fabricio Tilano hace fotografía para El Informador desde el 2013, y fueron sus trabajos San Juan, Sin Dios ni Ley y Tocar la Fe, los merecedores al Premio Jalisco de Periodismo en 2015 y 2017 respectivamente. El joven fotógrafo también habló de los diferentes retos del gremio reporteril: la inmediatez, el sentido estético, la fugacidad, el oficialismo, la censura, los sueldos, las extensas jornadas y la línea editorial. Sin embargo, refirió el encuentro callejero como la más grande responsabilidad, cómo cautivarse con lo cotidiano y hacer frente a la realidad de cada uno.
Es nuestro trabajo, pues es parte de nuestro día a día, entonces creo que tenemos que ir desarrollando esa habilidad de cómo medir, ¿no? O sea, conforme vas avanzando en este trabajo, pues te das cuenta de cómo puedes actuar, ¿no? A lo mejor acercarte, moverte lentamente, hablar con las personas despacito, y que esa persona sienta ese respeto, ¿no? A veces no hacen falta demasiadas palabras para eso. Entonces creo que conforme esa persona entienda que tu trabajo es importante para su causa, creo que ya ahí se llega a un nivel en el que las dos partes están bien, están de acuerdo con...
Atilano describe a la fotografía como una herramienta para reconstruir una realidad a través de la perspectiva, que es capaz de dar voz a quienes tienen algo por decir y de la misma manera sensibilizarse con la verdad que captura.
Que es extraño, o sea, que la gente a veces sabe, ¿no? Y tiene conciencia de que es extraño con la cámara, pues les va a mostrar al mundo su realidad, ¿no? Y lo que ellos quieren, ¿no? Les da una voz que de otra forma no tendría, ¿no? Creo que ese también es el trabajo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
...474-403-1413 y 800-701-2119 son los teléfonos a los que usted se puede comunicar para mandarnos sus mensajes, reportes, quejas, sugerencias o lo que usted quisiera comunicarnos. También pues recordarles que puede consultar nuestros programas ya grabados en la página www.lagos.podcastudg.com. Incluso también puede descargarlos si gusta. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Jalostotitlán participa por cuarta ocasión en la MET. Grupo de Teatro Támara presentó A Espaldas del Mundo en la edición 23 de la Muestra Estatal de Teatro.
El pasado 24 de septiembre, en el Teatro Alarife Martín Casillas, se presentó en la MET 2019 A Espaldas del Mundo, obra seleccionada en junio en el Encuentro de Teatro del Interior, fundado en Lagos de Moreno. Juan Martín Guadalupe González López es el director y fundador del Grupo Támara, compañía formada desde hace 11 años. Del 20 al 28 de septiembre es la cita a la fiesta teatral más emblemática de Jalisco, que cubre de diálogos y emociones 8 teatros y foros de Guadalajara. Dos polos opuestos en un columpio para dos personas en la escenografía, intervenciones musicales de la legendaria banda británica Pink Floyd, entre otros intérpretes, fueron parte de la atmósfera que retrató la compañía escénica de la región Alto Sur en la MET. Ángel Alfonso Duarte, actor del Grupo Támara, comentó lo siguiente acerca de la sinopsis de la obra.
Pues la obra es de como dos polos opuestos es Eduardo y Magdala, que los dos tienen un problema como de soledad y llenan sus vacíos como con la religión, la ciencia, pero al final todo tienen un común los dos, que quieren estar acompañados. No se logra como lo esperan.
Mariana Ramírez, actriz de la obra, expresó cuál fue la reacción del público tapatío. Además, aclaró el reto que representan las compañías municipales de teatro.
Pues la energía estuvo muy, muy padre, la verdad. No nos había tocado un público tan suelto. Aunque fueron pocas las personas, o sea, no estuvo como que repleto, pero los que estuvieron se notó que lo estaban disfrutando. Y eso es como que te hace a ti como actor echarle más ganas, o sea, poner más de ti. Aunque sabes que ya estás dando el tope, sabes que todavía te puedes esforzar un poquito más.
Sí, de hecho, nos estancamos un ratito con obras que estaban buenas, pero la competencia también se pone buena en el interior. Entonces creo que es más que nada el esfuerzo año con año buscar un texto que, primero que nada, que nos llene a nosotros, después de que llene unas expectativas como para venir a concursar aquí al estado.
Pues es como una experiencia muy diferente a lo convencional, porque el interior es una cosa, pero ahí ya estamos acostumbrados como a estar como en los grupos, pues ya nos conocemos mucho. Aquí es, no sé, es otro rollo, es muy diferente, pero es muy padre la calidad con la que te reciben, con la que te tratan, el hecho de que la gente se presente y apoye en la cultura de fusión. Realmente a veces no logramos estar en muchos lugares porque no se nos da el suficiente apoyo para poder llegar a lugares más lejos. Como aquí el del interior nos lanza, es como una catapulta de poder llegar aquí a la zona metropolitana.
De hecho, pasa algo curioso, en nuestro municipio casi nadie nos ubica, somos más conocidos como municipios fuera y hasta nos ubican mejor aquí en Guadalajara que en el mismo lugar donde vivimos.
Sin embargo, la misión del Grupo Tamara es captar nuevos talentos en escuelas y auditorios de Jalostotitlán. Con información de Edith Sandoval, Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 35 centavos a la compra y en 19 pesos con 39 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 09 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 99 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $59.15 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Las lluvias persistirán sobre la Sierra Madre Occidental y parte de Occidente, ocasionado por la línea de baja presión. Otra línea de baja presión afectará a la península de Yucatán, con lluvias en los estados del sureste. Humedad procedente del Golfo de México sobre la Sierra Madre Oriental ocasiona nubes y lluvia en el noroeste. En fenómenos peligrosos, la entrada de humedad del Pacífico, ocasionada por la baja presión, afectará con lluvias a los estados del centro y sur del país. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece medio nublado. En la mañana, soleado y nubes. En la tarde, continuará con el sol y nubes. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 14 grados. La salida del sol a las 7:36 y la puesta del sol a las 19:39. Bueno, hay que aprovechar este día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana la volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del viernes.
La estocada.
A continuación, vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Adelante.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Pienso, Radio Escuchas, que reabundar en el primer informe de Tecutli, más bien dicho, en el mentirosómetro, sería como remover escombros y basura. Por esto, me concretaré a dos comentarios. Tecutli habló y habló de la eficiencia de su administración, de la honestidad de su equipo y que estructuró un equipo de trabajo compacto y eficiente. También nos habló de un nuevo orden en las finanzas y que no ha pedido dinero prestado como algunos priistas. Mi duda es, si dice ser tan transparente su gobierno, ¿por qué no presenta a todos los laguenses, que son los que le pagan, la cuenta pública desglosada? Algunos chícharos de Tecutli dicen que en Internet se puede consultar. En primer lugar, lo poco que hay en Internet no está completo ni desglosado. A esto sumémosle que no todos los laguenses tienen acceso al dichoso Internet. De una o de otra manera, Tecutli y sus caquistles siguen ocultando la cuenta pública, igual que lo hicieron los sinvergüenzas priistas y panistas de los últimos 20 años. Tecutli y sus caquistles, me queda claro que cojean de la misma pata que aquellos. Por esto le pido a Tecutli que no se dé golpes de pecho. Y ya por último le recuerdo también a Tecutli, para variar, que un día después de que fuera asesinado un comandante de la policía en la colonia San Miguel, al otro día, es decir, el lunes, vino Alfaro a despotricar contra el Poder Judicial. Y en ese evento que se realizó en el edificio de la presidencia municipal, Tecutli nos dijo que tenía 200 cuicos y que para fin de año tendría 250. Y que con esos cuicos garantizaría la seguridad a los laguenses. Ya casi estamos en octubre y la inseguridad avanza a vara alzada. Me pregunto por qué Tecutli nos engañó y nos echó ahí un charrasquillo que con 50 cuicos más la iba a hacer. He ahí el meollo del problema. Lagos necesita en la presidencia a una gente hecha, no a un aprendiz. Cambiando de tema, le sugiero a los ineptos que trabajan en la presidencia y a los que no lo son también, que se pongan en contacto con las autoridades municipales de Tepatitlán, está aquí cerquita, 118 kilómetros, y les pidan que les regalen un reglamento para el control del ruido. Allá ya se pusieron de acuerdo con las iglesias para que avienten sus cuetones en horas hábiles y dejen dormir a la gente. Allá a los fulanos y sutanos que pasan en motos, camionetas y coches, generando unos ruidazos tremendos y fortísimo, los multan. Y allá los metieron en cintura. Señor Tecutli, ahora sí la tiene fácil. Nomás pídale al presidente de Tepa una copia, analícelo con sus achichincles, ajústela a Lagos y póngala en práctica, porque es inconcebible cómo generan ruidos en Lagos a todas horas. Personas de la disquebanda de guerra que se ponen en capuchinas a las 9:10 de la noche echar trompetazos y tamborazos, además de que están bien desafinados, híjole, a todo alrededor no dejan dormir. Pero como Tecutli les da chance, pues no sé qué arreglo tenga. Y ya en el estribo, si Tecutli presume tanto la eficiencia de su administración y de que está reconstruyendo Lagos, y señaló también el abandono realizado durante las últimas tres administraciones, y luego ha enfatizado que no nos va a fallar, entonces, ¿por qué no le ha cumplido a la familia Chávez Ornelas, que vive en el Hawái, la promesa de reconectarles el agua a su casa? Promesa que hizo hace más de un año durante su campaña, si es que eso se le puede llamar campaña. ¿Será que la sombra del Güero Márquez y el nefasto Chino Mojica están acotando Tecutli? No sé, lo que veo es que no se ve, no se siente una diferencia real, palpable, entre los güeristas y los caquistles. Finalmente, son la misma. Me pregunto, laguense, ¿cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a actuar? Gracias.
Agradecemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y bueno, pues lo tendremos el siguiente jueves también para que nos comparta pues su opinión. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. En este momento, en vía telefónica, saludamos a Abraham Torres Valadez, quien es director de El Sueño de Jicuri, obra que está integrada en la selección de la Gran Fiesta de Cine Mexicano. Y bueno, lo saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Abraham, buenos días.
Bueno.
Hola, Abraham, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú, Abraham, qué tal?
Muy bien, aquí nervioso por la presentación, pero bien.
No, no te pongas nervioso. Vamos a platicar sobre tu trabajo, El Sueño de Jicuri. Pues quisiera que nos contaras un poco. Tú eres un director laguense, entiendo, ¿no?
Sí, estudié la carrera de cinematografía en Guadalajara, pero yo soy originario de Lagos de Moreno.
¿Y radicas en Lagos?
Ahorita estoy viviendo en Guadalajara por trabajo, pero normalmente estoy en Lagos de Moreno.
Muy bien, Abraham, pues platícanos sobre esta obra, El Sueño de Jicuri. ¿Cuánto dura este filme?
El filme está en 60 minutos, 65 con créditos. Este filme nació de una propuesta en la universidad sobre crear un largometraje con bajo presupuesto. Uh-huh. Y pues empezó a planear la producción y al final se concretó con un producto de una hora, que es El Sueño de Jicuri.
Este filme, platícanos la historia. ¿Quién es Jicuri? ¿Cuál es su sueño? ¿De qué trata esta historia?
Esta historia es de una mujer joven de Guadalajara que se dedica a bailar. Es una bailarina de flamenco. Y ella tiene una presentación de teatro donde no vende ningún boleto. Entonces ella busca un alivio a esa tristeza sobre no vender ningún boleto. Y una amiga la convence de ir a Real de 14, San Luis Potosí, donde ella conoce la cultura wixárika, huichola. Uh-huh. Y en ese contexto conoce a un personaje que se llama Iván, que es el huichol. Y él se enamora de ella, pero viene el conflicto amoroso donde ella viene de otra realidad. Entonces comienzan a tener un conflicto de social en su relación, donde ella se regresa a Guadalajara y él decidirá buscarla. Básicamente es eso.
¿Cómo nace esta historia, Abraham? ¿Cómo se gestan estos personajes, estas situaciones, este conflicto?
¿Cómo nace?
Sí.
Nace de experiencias que tuve con mi papá en momentos difíciles de mi vida, donde él me enseñó el camino de los huicholes, un poquito de su cultura. Y en base a eso yo quise plasmar esa enseñanza que tuve durante toda mi vida, porque yo cuando le contaba la historia a las personas como que no tenían el concepto de realmente lo que era ir a Real de 14 y tener la experiencia de comunicarse con la cultura huichol.
¿Esto atraviesa algunos pasajes que tú viviste personalmente? ¿Esta historia refleja algunos de esas escenas de tu vida personal?
Sí, claro. Por una parte, la parte amorosa. Uh-huh. Me identifico con el conflicto de amor y me identifico con el conocimiento que ella adquiere por medio de viajar a conocer esa cultura.
Uh-huh. Abraham, cuéntanos cómo llega este mediometraje a formar parte de la selección de la Gran Fiesta de Cine Mexicano.
Pues Pues fue una gran coincidencia porque yo publiqué en Facebook que había terminado mi largometraje. Uh-huh. En este caso, el director del festival me contactó y me dijo que si podía yo participar, no en el área de competencia, pero sí como invitado. Uh-huh. Entonces me comentó que la presentación era en un cine y que me ofrecieron una alfombra roja y acepté. Se me hizo una buena oportunidad para presentar mi proyecto, aunque no está compitiendo.
Uh-huh. Okay, entonces forma parte de la muestra, pero no está compitiendo entonces por ninguna presea, ningún premio, ningún reconocimiento.
No, por lo mismo de que fue por medio de una invitación, no entré en competencia, sino que me invitaron.
Okay. Quisiera hablar también que nos platicara sobre, pues, cómo fue la dinámica con tus compañeros, con tus compañeras de trabajo. ¿Cuál fue el gran reto de este filme?
Pues, para empezar, que todos éramos amateurs, todos era nuestra primera producción de largometraje. Tuve problemas legales con contratos con actores, pero al final todo se solucionó bien. Otro detalle, la recaudación económica fue un problema, pero al final de cuentas lo logramos concretar y pues terminamos satisfechos con el resultado. Uh-huh.
Quisiera también que le platicaras a la audiencia para que nos ayudes a dimensionar, pues, cuánto se tarda formular un proyecto como este, bueno, concretar un proyecto como este, es decir, desde su concepción de la historia hasta, pues, su realización. ¿Cómo cuánto tiempo les llevó hacer este trabajo?
Este trabajo realmente se concretó en 6 meses. Uh-huh. Pero por falta de recursos y organización, el proyecto se alargó 2 años.
Okay.
Porque en realidad se grabó en un mes y se pudo haber posproducido. Un proyecto como este, bien armado, se puede concretar en 6 meses. Pero el caso, como fue una producción independiente, nos llevó 2 años.
Uh-huh. 2 años, entonces. Algunas cuestiones sobre la obra. La protagonista lleva el nombre de Hikuri.
Sí, el protagonista principal se llama Wiki, que uh-huh. significa pájaro en huichol. Hikuri representa al peyote, que es la planta que representa a los huicholes en sus rituales y todo eso. Uh-huh. Entonces, básicamente, yo quería enfocar como que toda esta película es un sueño de la madre naturaleza, por así decirlo. Es okay. como la naturaleza soñando con nosotros.
Este largometraje fue grabado en la con los huicholes en su ambiente en Real de 14.
Sí, grabamos en Guadalajara, Jalisco, grabamos en Lagos de Moreno y grabamos en Real de 14. Uh-huh. Y tuvimos la suerte de poder grabar a un señor que está encargado de cuidar el Cerro del Quemado, que es el área ceremonial de los huicholes.
Órale.
Pero el actor, pues, fue con vestuario y eso. Pero ya el huichol que nos recibió, si era de verdad. Uh-huh.
Muy bien. Si nos pudieras decir qué zonas o qué partes de Lagos de Moreno fueron incluidas en este largometraje para que la audiencia sepa, pues,
claro,
reconocer qué lugares.
No es fácil. Perdón, sí nos facilitaron el Teatro Rosas Moreno, el señor Cristian fue el que nos apoyó en ese sentido, y pues básicamente nada más grabamos en el teatro en Lagos, que fue lo más emblemático, en una danza de flamenco que hicimos ahí.
Abraham, esta es la primera producción, entonces, en la que participas tú, en la que participa Carla Gabriel, Iván González y Grecia Elena Corona. ¿Cómo se sienten con el resultado?
Muy bien. De hecho, Grecia Elena Corona uh-huh. ahorita está promocionando una película en la que trabajó en Los Ángeles. Iván, el actor principal, de hecho, se fue a Dublín a ver un partido de fútbol, pero allá se quedó.
Okay.
Y con Carla, ella es una persona muy hermética y casi no participó en el desarrollo. Pero al final todos estuvieron contentos, satisfechos con el resultado. Uno siempre quiere que quede mejor, claro. Pero se hace lo mejor que se puede y ese fue el resultado.
Pues le mandamos saludos a Iván hasta Irlanda, ¿no? También trabajaste con Uriel Villalobos, otro talento laguense. ¿Cómo fue trabajar con este pues productor de sonido?
Pues de hecho para la producción él es el único personaje que realmente es profesional, es el más conocido de nuestro equipo y él accedió a apoyarme en la música y en la mezcla de sonido. Pues fue una experiencia muy padre, tiene unos equipos muy profesionales, su carácter es muy profesional y le dio seguridad al proyecto, le dio cuerpo y estoy muy contento con el apoyo de Uriel Villalobos en el proyecto.
También a Uriel le mandamos un saludo, personaje a quien ya hemos entrevistado en algunas ocasiones para aquí, para Señal Informativa. Abraham, pues quisiera ahondar un poquito más en tu panorama, en tu bagaje personal. ¿En qué te inspiras? ¿Qué obras, qué autores también te gustan o te impulsan a seguir haciendo pues cine?
Pues en este caso la película me inspiré mucho en Carlos Castañeda. Uh-huh. Es un escritor que hizo un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan y es una mezcla de las culturas prehispánicas que hay en México y las hizo en un solo libro, contadas como una historia.
Claro.
Y yo me enfoqué mucho en ese libro y pues me inspiré un poquito en Shakespeare, pero pues un Shakespeare moderno, ¿no? La historia de amor imposible.
Don Juan.
Y básicamente fueron esas dos corrientes ya nutridas por un poco de otras muchas obras, tanto de video como, por ejemplo, la película de Amarte Duele, es una historia parecida, pero un poquito pues hecha a nuestro estilo jalisciense. Uh-huh.
Don Juan Mutis, instructor, ¿no?, de los diableros aquí en las zonas huicholas. Quisiera preguntarte también directamente, ¿por qué haces cine? ¿Qué intentas transmitir en el formato cinematográfico? ¿Por qué elegiste esta obra de expresión?
Pues a mí me gusta también la pintura a óleo. Uh-huh. Pero sentí una limitante en mi talento, entonces sentí la necesidad de buscar otra herramienta que me complementara más mi visión. Entonces conocí el cine y al principio lo vi muy difícil, pero conforme fui avanzando me di cuenta que es un oficio como cualquier otro y que es un negocio y que se puede, aunque es un poquito difícil, al final de cuentas sí hay espacios, sí hay oportunidades, nada más es un poco difícil. Me inspiró mi hermano es un cinéfilo de Hueso Colorado. Uh-huh. Y él me impulsó mucho, pues mis padres también me impulsaron mucho a tomar esa decisión de estudiar cinematografía. Y así poco a poco, buenos días.
Pues muchas felicidades, Abraham, por este trabajo. Pues ya nada más finalmente indícanos cuándo se va a llevar a cabo esta gran fiesta de cine mexicano. Pues también para que el público pues pueda acudir a ver esta obra que no está participando, pero que igual está integrada dentro de la muestra.
Pues tuvimos la suerte de que, de hecho, se presenta hoy. Uh-huh. Y ayer en la noche se vendieron todos los boletos.
Ah, okay.
Entonces tuvimos una venta total de boletos, se vendieron 100 boletos. Y pues estamos listos para las 6 de la tarde en Cinemex en Cordilleras y vamos a presentarnos.
Muy bien. Abraham, ¿tienes algunos otros proyectos para el futuro que también pues extiendan este trabajo cinematográfico?
Me gustaría empezar un largometraje de terror, que uh-huh. es el género que a mí me gusta. Pero hasta el momento pues estamos concretando este proyecto y explotándolo lo más que se puede. Pero sí, la idea es continuar produciendo el año que entra algo de terror.
Bueno, Abraham, pues te deseamos mucha suerte y estaremos también al pendiente de tu trabajo para ver qué pues noticias salen de esto, ¿no? Muchas felicidades, Abraham, y muchas gracias también por estar con nosotros.
No, pues muchas gracias por el espacio y pues un orgullo ser de Lagos de Moreno y poder desarrollarnos de esta manera y decirle a todos los que quieren estudiar cine que lo hagan, que es una carrera de mucho sacrificio, pero de muchos frutos.
Muy bien, pues ahí poniendo el nombre del municipio en alto. Muchas felicidades, Abraham, y te mandamos un abrazo, que estés muy bien.
Gracias, igualmente. Buenos días.
Hasta luego, buenos días. Pues agradecemos a Abraham Torres, le deseamos también mucho éxito y muchas felicidades por este trabajo que culmina. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y bueno, ahora viene nuestra sección de opinión y análisis. A continuación vamos a escuchar la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, la saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues honrando a Juárez, el respeto al útero ajeno es la paz. Este miércoles 25 de septiembre, el Congreso Legislativo de Oaxaca, hoy más que nunca de Juárez, con una votación de 24 votos a favor, logró la despenalización del aborto, lo que convierte a este estado en la segunda entidad del país en reconocer la ciudadanía plena de las mujeres como titulares del derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. En el estado de Oaxaca, cada año se registran en promedio 2.300 abortos clandestinos, pero por cada aborto registrado existen 4 no registrados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9.200 abortos anuales, según datos de los servicios de salud de Oaxaca. En total, la cifra ascendería a 11.500 abortos. De estos, la mayoría se realizan en condiciones insalubres e inseguras. La dependencia señala en su informe que la mayoría de los abortos resultan de embarazos no deseados, por lo que es necesario ampliar y mejorar la educación sexual en salud reproductiva hacia las adolescentes. El porcentaje de nacimientos registrados de madres menores de 20 años es de 17%, cifra ligeramente más alta que el promedio nacional, de acuerdo a la propia Secretaría de Salud. El embarazo temprano tiene estrecha relación con la mortalidad infantil, que en México es de 24 por cada 1,000 nacidos en promedio, y para Oaxaca es de 37. El Congreso de Oaxaca votó a favor de la vida y de la legalidad. A partir de ahora, las mujeres oaxaqueñas podrán acceder al aborto legal y seguro sin riesgos para su vida y alejadas de la clandestinidad. Un Estado de Derecho debe proveer información, educación, acompañamiento y asesoría para que las mujeres tomen las decisiones en las mejores condiciones. Sin duda, este es un gran avance para la consolidación de un Estado democrático y laico. El sábado es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. El 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres se mueren al año debido a las complicaciones de aborto. Esta cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú, República Dominicana, asciende a 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de 4 millones. Cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en el mundo, el 95% de estos en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada 8 muertes maternas. Mundialmente, por cada 7 nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido de forma clandestina y en condiciones inseguras es la causa de una de cada 3 muertes maternas en la región y de aproximadamente 800.000 hospitalizaciones por año. Por tanto, este 28 de septiembre en Jalisco fijamos que la posibilidad de acceder al aborto legal y seguro sea una realidad para las mujeres aquí y en todo el país. Ser reconocidas como ciudadanas y, por tanto, ser titulares de esos derechos. Y honrando a Juárez, en Oaxaca como en Jalisco, el respeto al útero ajeno es la paz. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En otras palabras, las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza. Muchísimas gracias.
Agradecemos mucho su comentario, doctora. Sin duda, pues, un avance para nuestro país. La escuchamos el siguiente jueves, doctora. Que tenga muy buen día.
Hasta entonces, un abrazo.
Hasta luego. A continuación vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Acotan privilegios a Poder Judicial de Jalisco. Diputados aprueban aplicar pruebas de control de confianza a jueces y magistrados y eliminar el superbono de retiro a estos últimos. Diario NTR. Emiten aviso epidemiológico por dengue. Después de reconocer que hubo un incremento en los casos de dengue en la entidad, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso formal en Jalisco. Diario NTR. En Juanacatlán, temen daño ambiental por termoeléctrica y gasoducto. Se entregó el permiso de construcción y el cambio de uso de suelo sin haber un manifiesto de impacto ambiental que incluya a nuestro municipio. Y además, a ninguna de las poblaciones que están alrededor se les notificó de los riesgos existentes, expresó habitante del municipio.
Titulares del día. Prensa nacional.
Diario NTR. Jubilados recibirán 20% más de pensión. Los jubilados podrían ver que sus pensiones aumentan hasta 20% gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalida el cálculo de estas con base en la unidad de medida y actualización.
El informador.
A 5 años, Gobierno y Fiscalía General de la República presentan informes sobre caso Ayotzinapa. Se han revisado 180 puntos en distintas regiones y más de 120 puntos de búsqueda en donde no ha habido positivos.
El informador.
Congreso de Oaxaca aprueba despenalizar el aborto. El Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación.
Titulares del día. Prensa internacional. El informador.
Netanyahu recibe mandato para formar nuevo gobierno en Israel. El presidente autorizó al primer ministro formar una coalición gubernamental, a pesar de no haber logrado los 61 votos necesarios para ello. Diario NTR.
Chile es afectado por la peor sequía en más de medio siglo. La peor sequía en 50 años ha obligado al gobierno a decretar zonas de emergencia hídrica y agrícola en más de un tercio de sus 16 regiones. Diario NTR. Anuncian inicio de juicio político contra Donald Trump. La presidenta del Congreso de Estados Unidos anunció el inicio de un proceso para juicio político contra Donald Trump por haber pedido al presidente de Ucrania investigar a Joe Biden, expresidente, y su hijo.
Señal Internacional.
Uruguay anuncia que se retira del TIAR por Venezuela. Uruguay anunció que se retirará del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tras la decisión del organismo de aplicar el acuerdo para Venezuela.
El TIAR es un pacto interamericano con finalidad colaborativa en materia de seguridad. Fue conformado en 1947 en Río de Janeiro. El TIAR nunca se puso en práctica hasta este lunes, cuando se decidió actuar sancionando a los líderes del gobierno de Nicolás Maduro para obtener una salida a la situación política en Venezuela. Trinidad y Tobago se abstuvo de la votación, Cuba no participó y Uruguay fue el único país que votó en contra.
Uruguay considera que esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo al principio de la solución pacífica de las controversias y al principio de no intervención, incluyendo la posibilidad de una intervención armada. Uruguay no puede acompañar ni permitir una medida de esta naturaleza, que permite ingresar extranjeros a un país a capturar, a extraditar, a sancionar personas sin el consentimiento del país.
El canciller uruguayo anunció que Uruguay se retirará de dicho organismo.
Uruguay lo que está reivindicando es el derecho internacional. Me parece que la actitud de retiro y el anuncio de retirarse definitivamente del TIAR es una actitud de una gran dignidad por parte de nuestro gobierno, de nuestra cancillería, que nosotros respaldamos íntegramente.
Para la oposición, la postura de votar en contra es discutible. Lo que es inadmisible es que el país se retire del TIAR.
Más allá de su actitud frente a la declaración del TIAR, que pudo haber votado en contra como votó, aún en soledad, y siendo criticable, esto es una decisión legítima y entendible, autoexcluirse, irse de ese ámbito internacional, abandonando sus alianzas que tiene con una cantidad de países de la región de volumen político muy relevante, es un error.
El canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa anunció que denunciará este plan intervencionista ante el despacho de la Organización de los Estados Americanos. Alejandro Ovaldía, Hispan TV, Montevideo.
Se comunica con nosotros Yolanda González para decirnos: hago un llamado para sugerir que no se pague impuestos hasta que se vea una mejora en Lagos, una mejora, por ejemplo, en las calles, porque están en pésimo servicio. Y bueno, pues agradecemos mucho a Yolanda González por comunicarse con nosotros y expresarnos su comentario. Con esto nos despedimos, pues a nombre de todo el equipo, como siempre agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, que es en la frecuencia del 104.7 de FM, y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.